siempre con este estudio. Si usted es nuevo con nosotros en esta, bueno, esta, este domingo, o si es su segunda, tercera vez, siempre tenemos la costumbre en la iglesia, en este momento, de estar estudiando la Biblia expositivamente. Que quiere decir que hace tiempo agarramos el libro de Efesios y empezamos con los primeros versículos, el primer pasaje, y ahí vamos desarrollando todo un estudio dentro del contexto del mismo libro, viendo cada versículo en su contexto y de veras como llevando un estudio de todo el libro. Y ahora estamos en el capítulo 5, y el capítulo 5 nos habla de ser hijos de luz. Sabemos que somos hijos de Dios y que Dios es luz, Cristo vino, es la luz que alumbra a todo hombre, y nosotros como hijos de Dios somos también hijos de luz. Y eso nos habla de nuestro propósito aquí en la tierra, que estamos aquí, por supuesto, para dar luz en la oscuridad, porque este es un mundo oscuro. Cristo no está aquí para dar luz, entonces nosotros estamos aquí para dar luz. El problema que hemos visto a través de estas, estas semanas desarrollando el estudio del capítulo 5, es que a veces no andamos como los hijos de luz que somos. Porque siempre hay una diferencia entre nuestra posición en Cristo Jesús, que somos hijos de luz, y también nuestra práctica de día en día, que debemos andar como hijos de luz, pero a veces no lo hacemos. Y la primera parte de este capítulo, los primeros 14 versículos, nos mostró esto de que si queremos andar como hijos de luz, la primera cosa que tenemos que hacer es ser prudentes. Ser prudentes, que quiere decir que debemos ser diligentes en nuestro andar, definir bien las metas que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas y tener la dedicación y la disciplina diaria de andar como Él quiere que andemos. Y ahora llegando al versículo 15, o perdón, al versículo 20, 21, llegamos a este versículo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es un versículo que como de introducción, como para presentar el tema de lo demás de este capítulo. Hijos de luz, siendo hijos de luz, hemos de andar con prudencia. Hijos de luz, hemos de andar en sumisión. Pero más que sumisión, hemos de andar en lo que yo llamo aquí mutua sumisión. Usted se somete a mí, yo me someto a usted. Y ahí podemos andar en armonía. Esta idea, ¿ok? Esta idea, vea lo que dice el versículo 32. Vamos a brincar solo para ubicarnos en el contexto y luego el texto para esta mañana es solo en versículo 21. Pero en 32 dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Porque la gran mayoría de este capítulo o este pasaje tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con la relación entre esposa y marido. Y yo no quiero que usted, que es soltero, que es soltera, que es divorciado, divorciada, que es, no sé, majadero, majadera, que me diga luego, ay, eso no tiene nada que ver conmigo porque no estoy casado. Sí, claro, tiene que ver con usted. ¿Sabe por qué? Porque es el principio que Dios está enseñando y está usando el matrimonio, esa relación entre la pareja, como para enseñarnos el principio. Ahora, claro, en estas semanas vamos a tener mucho que decir sobre el matrimonio. Ok, empezando de hoy noche, vamos a entrar en ese asunto de matrimonio y la relación entre hombre y mujer, mujer y hombre. Pero yo quiero que sepan esta mañana que este principio no es solo un principio para el matrimonio. Buen principio para el matrimonio, pero de lo que estamos hablando es el cuerpo de Cristo y Él, marido y esposa. Entonces, si usted no está casado o no quiere estar casado, o está casado y no quiere estar casado, no importa, es el principio. Es el principio de someternos los unos a los otros que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿De acuerdo? Empezamos entonces en este versículo. Versículo 21, y solo tiene dos frases. Solo tenemos dos puntos esta mañana. Entonces no puedo ser muy, muy bíblico, porque ustedes saben que para ser muy bíblico tiene que tener tres puntos, ¿okay? Que empiezan con la misma letra. Y luego al final un ejemplo, una ilustración, una historia. Y yo soy pésimo con las historias, es por eso que a veces tiro pingüinos. Pingüinos, es que ya llevamos tiempo sin los pingüinos, ¿ah? Ah, bueno, ya me di cuenta. En cuanto a eso de la mutua sumisión, nosotros, sometiéndonos los unos a los otros, empezamos con un mandamiento. Ok, fíjense bien lo que Pablo dice, lo que Dios dice a través de Pablo, someteos unos a otros. No es una sugerencia, no es algo como que, hey, sería bueno si quisiera. No, es debemos someternos, es un mandamiento, es algo que Dios nos dice que hacer y es ya. Ahora, como dije, este principio, claro, tiene mucho que ver con un matrimonio, ¿ok? Y si quisiera, si ustedes tienen problemas en el matrimonio, que vengan en estos domingos, porque yo voy a estar hablando, pero duro y franco, pero también bíblicamente sobre el matrimonio y la relación entre los dos en estas semanas que vienen. Pero el principio aplica a nosotros. Debemos aplicarlo a nosotros. ¿Cómo es nuestra situación actual? Ahora, solo pensando en nuestra iglesia, ya llevamos como año y medio juntos, empezamos la iglesia en marzo de 2002, y ahí vamos, este marzo vamos a cumplir 2 años como iglesia, ¿ok? Y hemos crecido un poco. Empezamos con un grupito de 20 en un estudio bíblico, y ahora somos como promedio 150, 160, si contamos a los Wheelers. Ahí estamos como por 170, 180. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como una iglesia? Yo creo que debemos pensar, sabiendo que somos una familia, sabiendo que tenemos la misma misión, nosotros todos, porque si somos cristianos, y yo entiendo que no todos los que están aquí son cristianos, pero los cristianos somos de la misma familia, tenemos el mismo papá. Somos miembros del mismo cuerpo. Somos colaboradores. Tenemos la misma misión. Estamos luchando para lograr lo mismo. ¿Cómo nos va? Yo creo que... Y todo es una evaluación a la luz de este versículo. Porque cuando Dios me pone algo así en mi camino, yo tengo que preguntarme, okay, ¿cómo estoy yo sometiéndome a los demás? ¿Cómo estoy yo aún sometiéndome a mi esposa en esa relación entre marido y esposa? ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo está usted como miembro o asistente aún de la Iglesia del Este, aquí recibiendo enseñanza y ojalá recibiendo bendición de Dios? ¿Cómo está usted en ese sentido de someterse a los demás o someterse a Dios, someterse a su plan? ¿Cómo estamos? Yo creo que podemos señalar algunas áreas en nuestra iglesia donde andamos mal. Y de esto quiero hablar esta mañana, porque la amonestación, la exhortación para nosotros es bastante clara. Que debemos someternos los unos a los otros. Eso implica que no lo estamos haciendo. Eso implica que los efesios no estaban haciendo. Entonces, hagamos la evaluación. Yo creo que en nuestra iglesia es que tenemos que tratar con guiladas demasiado. Piénselo, hay ofensas, alguien entra y nadie le saluda, y alguien se ofende, ¿ok? Yo tengo amigos que no están aquí en esta semana, o este domingo, ¿por qué? No sé, ¿dónde están? La gente se ofende y por mañas tal vez, o por una cualquier tontería, y son las irritaciones ahí de una familia, pero nos ofendemos. Y yo quiero decirles que esos son huiladas. Son cosas de huilas, cosas de chiquitos, no cosas de colaboradores en el ministerio. ¿Por qué ocurren? Yo creo que ocurren porque no estamos sometiéndonos los unos a los otros. Y llegamos y esperamos que cada cual se someta a nosotros. ¿Y por qué ella no me saludó? ¿Por qué él no me dio un beso? ¿Y tiene mal aliento? Es por eso. Y si aún fuera así, ¿qué? Cuando llegamos con esas huiladas, es que llegamos con esa actitud de no querer someternos los unos a los otros. Y llegamos con una actitud de altivez. Otra cosa, ¿sabe otra cosa que tenemos en nuestra iglesia? Yo he hablado con eso con todo el mundo, con mis compatriotas y con todo el mundo. En esta iglesia tenemos una dinámica que es bastante diferente de cualquier iglesia en donde he estado. Porque tenemos un montón de misioneros. Además tenemos un montón de estudiantes de la escuela de idiomas. Y además, ¿sabe? Además, tenemos un montón de gente de otros ministerios. Porque hay un montón de ministerios que se llaman para eclesiásticos. Que tienen representantes aquí o que tienen líderes acá. ¿Por qué? Porque siempre buscan una iglesia a donde asistir y luego entre semanas están llevando a cabo su propio ministerio. ¿Ok? Y eso no para decir que uno está bien y otro está mal. No, eso solo para explicarles cómo es el ambiente. Pero ¿sabe lo que pasa así? La gente llega con su propia agenda. La gente llega y es una competencia. Okay, ¿quién tiene el mejor ministerio? ¿O quién va a ser reconocido aquí en la tarima? ¿Sabe? Nadie. Porque esta iglesia ya tiene su agenda. Si usted quiere asistir a esta iglesia, está metiéndose en nuestra agenda, en el rumbo que Dios ha definido para esta iglesia. Y nos alegra que está aquí con nosotros, pero no estamos aquí en una competencia. ¿Sabe? Yo he perdido gente, líderes, buena gente, porque yo no les di una posición. ¿Okay? Si quieren ministerio, desarrolle ministerio. Hay lugares para todos. Juan Callega ya tiene ministerio de sonidista allá. Wilder está ayudándome ahora con mucho de la coordinación de la música. Koki desarrolló contacto. Gerson con conexión. Pero ¿quién tiene puesto como pastor? ¿Quién tiene salario? Ni siquiera yo tengo salario. Pero llegamos con esa idea de competencias. No, mi agenda es mejor que la suya. Entonces ahí estamos. Y la Biblia llama eso soberbia. ¿Saben? Es cuando llegamos y tenemos esa idea de que yo tengo que tener preferencia. ¿Por qué? Nadie tiene preferencia. Nadie debe tener preferencia. Cristo Jesús debe tener preferencia. La Biblia, la misión, no la competencia entre el uno y el otro. No hay lugar para eso. Debemos tener humildad y servir juntos. ¿Ve cómo es eso de someternos el uno al otro? Pero cuando usted llega, o cuando yo llego, y yo digo, hey, ese bicho, como que, ¿qué quiere ese bicho? ¿Sabe qué estoy diciendo? Estoy diciendo, yo no quiero someterme a él para servirle a él. Y debemos todos llegar con esa idea de someternos los unos a los otros para servirnos. Si es de veras que queremos cumplir con la misma misión, competencias, cuidadas competencias y también egoísmo. Egoísmo. Es que yo estoy no tan cansado, porque yo sé que es algo que siempre vamos a tener que tratar en esta iglesia, pero siempre me llegan noticias de lo que están haciendo mi gente ahí en el mundo. Alguien me cuenta algo, yo hablo con alguien, alguien me pega una llamada, me llega un correo electrónico, o ahí anda el chuco chuco. ¿Sabe qué hizo aquel? ¿Sabe qué hizo ella? ¿Sabe qué hizo él? ¿Y qué? ¿Sabe lo que está pasando? Lo que está pasando es que alguien en esta iglesia está aprovechando de la libertad que tiene en Cristo Jesús. Porque en esta iglesia yo no soy uno como para controlar a la gente. Yo soy uno para enseñarle la Biblia, y usted, a sabiendas, puede hacer con su vida lo que usted quiera. ¿Sabe cómo se llama eso? Cristianismo. Porque cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo, sometiéndonos a la cabeza. La cabeza se llama Cristo Jesús. Y la cabeza da órdenes a través de la Biblia. Si yo le enseño la Biblia, usted puede hacer lo que le da la gana. Espero, y yo voy a exhortarles como esta mañana, y a mí mismo, que obedezcamos a la Biblia, lo que dice. Esto es mi trabajo. Pero yo creo que nuestro problema es esto, yo. No queremos someternos a los unos a los otros porque yo soy importante. Yo tengo la razón. A mí. Es para mí. Y no pensamos en los demás. Especialmente en esta iglesia, no pensamos en los demás. Y digo esta iglesia porque debemos estar pensando en los demás. Porque somos un organismo bien, bien importante, bien especial. Creado en Cristo Jesús para una misión. Dar luz en este mundo. No estamos andando como hijos de luz porque no estamos sometiéndonos los unos a los otros. Y tenemos esos roces, choques, irritaciones, huiladas, competencias entre nosotros, y ese egoísmo que es tremendo. Y no es un problema único con nosotros. Vea lo que dice en Lucas 22, 24. Y no es nuevo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es igual. Seguimos igual desde Adán. Okay, Don Carlos y yo estábamos hablando ahí antes del servicio de un nuevo misionero acá. No voy a decir de dónde es, pero es un nuevo misionero acá en Costa Rica. Ya tiene una congregación de 120. Y está enseñando que el que nace de nuevo no peca. Ya entra en un estado completo de santidad. ¿Qué dicha? Entonces, qué bueno. Entonces el hombre no peca. Lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque seguimos igual. Hace que Dios nos dé un cuerpo nuevo. Dentro de ese cuerpo mora el pecado. Y es por eso que Cristo tuvo estos problemas con sus propios discípulos, los más santos, okay, los apóstoles. Dice en Lucas 22:24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. No. Yo soy el mayor. Ah, pero usted es más bajo que yo, y yo soy más fuerte, y yo ando más cerca de Cristo Jesús. ¿Y qué dice Cristo? El mayor es el que viene como servidor para servirles a los demás. Es decir, que es el que se somete a los demás. Pero lo tenemos al revés. Yo soy el mayor, yo quiero la posición, yo quiero que la gente me oiga a mí. Yo quiero el reconocimiento. Y también a las epístolas de Pablo. Usted no puede leer las epístolas de Pablo y no encontrar este principio. En el libro de Corintios, es horrible lo que estaba pasando en esa iglesia. Aún en esta carta que estamos leyendo. Porque tiene que decir esto Pablo en 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque no estaban haciéndolo. Es por eso que tiene que corregirles. Entonces, esto para decirles que no somos únicos con el problema, no somos únicos en ese sentido de tener problemas con someternos los unos a los otros. Esto como para hablar de nuestra situación, ahora el problema. El problema es sencillo. Y yo quiero señalar el problema solo para que podamos corregirlo. Es desobediencia. Porque el mandamiento en el versículo 21 es muy fácil de entender. Someteos los unos a los otros. Y lo debemos hacer. Cuando no lo hacemos, ¿cómo se llama? Se llama desobediencia. O en otra palabra, pecado. Pecamos cuando no nos sometemos los unos a los otros, cuando llegamos con esas cuidadas y nos ofendemos por cualquier cosa, cuando llegamos con esas competencias y no queremos servir a los demás en lo que está haciendo, cuando llegamos con ese egoísmo que no me importa el testimonio de esta iglesia y yo voy a hacer lo que me da la gana, es pecado, es desobediencia. No porque yo lo digo, simplemente porque la Biblia lo dice. Piensen en estos versículos. Filipenses 2:20-21, Pablo dice, hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se interesó genuinamente, sinceramente por alguien en esta iglesia? A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos, Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es el problema. La meta es interesarnos por los demás y no buscar siempre lo nuestro. Pero no lo hacemos. Por nuestra naturaleza no lo hacemos. No queremos incomodarnos por el otro, por nuestro vecino, por nuestro prójimo, por nuestro hermano en Cristo o por el inconverso que está entre nosotros. No queremos hacerlo. No queremos incomodarnos. Luego en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego dice, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué es esta familia? Donde nos congregamos con los hermanos para estar y oír las palabras de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, y nuestro Padre Celestial. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es lo opuesto de soberbia. Porque la soberbia dice que, bueno, lo quiero todo para mí. Jactarse en competencia con los demás para ser preferido. Vamos a Filipenses, ahora en su Biblia. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Muy callado esta mañana. Yo lo sabía, es que esta semana preparando el mensaje, es que es uno de esos mensajes que uno dice, qué bárbaro, qué pesado, es que uno tiene que predicar esto. Entonces, pero yo le comunico tal como Dios me lo dio. Filipenses capítulo 2, vea lo que dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, de completar mi gozo. Ahora está dirigiéndose hacia un problema que había ahí en esa iglesia. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sabe por qué Pablo tiene que decir esto? Es que a veces tenemos que leer la Biblia con ese ojo crítico para decir, ¿Y por qué tiene que decir esto? ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban sintiendo lo mismo. Ellos no tenían el mismo amor. Ellos no estaban unánimes. Ellos no estaban sintiendo una misma cosa. Entonces él dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda. ¿Por qué? Porque había contiendas. Gente haciendo algunas cosas para contender, para esas competencias. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, para jactarse en soberbia. Antes bien con humildad. Vea lo que dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí llegamos al grano. Nuestro problema es que no queremos ver a la persona a la par como superior a nosotros mismos. Y entramos en egoísmo, entramos en esas competencias y salimos de acá con esas huiladas y irritaciones y ofensas sobre nada. ¿Por qué? Porque no queremos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Este problema se llama desobediencia. La solución, ya tenemos el mandamiento explicando nuestra situación, viendo el problema como es, desobediencia, pecado. La solución es la mutua sumisión. La sumisión es lo que Pablo dice aquí, la sumisión recíproca, como miembros del mismo cuerpo. Otra vez en Filipenses 2, 3 y 4. La solución es, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe lo que requiere? Requiere humildad. Requiere espiritualidad, como hablamos creo que fue hace 8 días. De la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por él, como usted mete la mano en un guante y puede controlar todo el guante, pero lo que pasa es que solo permitimos a Dios meter como un dedo o dos y nosotros queremos quedarnos con los 3 dedos ahí que quedan sueltos, áreas en nuestras vidas que nosotros queremos manejar y no lo podemos hacer. Debemos dejar y entregar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Y pase lo que pase, andemos así, llenos del Espíritu. Hemos de procurar, hemos de buscar el bien de otros, su bienestar, su felicidad, y no siempre la nuestra propia, el bien de nosotros. No hemos de estar siempre preocupados con nosotros mismos, porque de ahí salen las guiladas, ofensas, irritaciones. No hemos de ser soberbios queriendo ser el mayor, el preferido, el más reconocido aquí. No. No hemos de ser tan egoístas que solo pensamos en nuestro propio placer y no en el testimonio de esta iglesia. Porque trabajamos duro en esta iglesia para alcanzar gente para Cristo. Pero ahí anda el testimonio de nosotros como una iglesia, y ahí se permite todo, y ahí es lo que, esto y aquello, es lo mismo siempre, siempre. Hemos de someternos los unos a los otros y servirnos en mutua sumisión. ¿Entiende el principio? De que usted llega aquí, no tanto para usted mismo, usted llega aquí pensando en los demás, pensando en la misión que Dios nos ha dado para buscar y rescatar a la gente inconversa, a la gente que no tiene a Cristo, a la gente que está perdida en su pecado. Y no llegar aquí tanto pensando en nosotros. ¿Qué hay para mí? Siempre va a haber para usted, le aseguro. Queremos buena música, buena alabanza, queremos animarnos así juntos. Va a haber siempre enseñanza de la Biblia, hoy, también entre semana. Pero pensemos en llegar acá, someternos los unos a los otros con humildad y espiritualidad, digamos, controlados por el Espíritu Santo, no tanto por la carne ni por nuestros deseos. Y si usted me dice, hey, pero qué va, qué difícil, ¿sabe? Es difícil, es muy difícil. Y voy a decirle por qué, porque llegamos a la motivación de este mandamiento, porque vea la última frase aquí. Pablo dice ahora, regresando a Efesios capítulo 5, 21. Pablo dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Quién que está aquí? Y yo no quiero ver manos, ¿ok? Tan hipócritas que somos. ¿Quién que está aquí teme a Dios? ¿Quién que está aquí realmente tiene temor de Dios? ¿Sabe qué es esto? Ustedes que me conocen saben qué es esto. ¿Ok? Okay. Saqué la más grande hoy. para pues solo para hacer el ejemplo, es que no pego a Rebeca con esto a menudo. Mentiras, ¿okay? Eso es para que cuando tengan como blue jeans, porque es que con blue jeans y el bolsillo allá no llega como una varita más delgadita, entonces se quiebra, entonces tiene que tener algo bien grande. Eso es para el trasero de mis chiquitos, ¿okay? Usamos varitas así como para no maltratarlos, como digo, es como solo por ejemplo, ¿okay? Es solo por efecto. Ok, las que usamos realmente son muy, muy delgadas. Pero es por efecto, ¿sabe por qué? Porque queremos enseñarles algo. En el corazón de un muchacho está ligado el pecado, rebelión. Un chiquito, consentido y rebelde, ¿sabe lo que necesita? Vea lo que dice la Biblia. Proverbios 22:15, y solo dos versículos tengo entre muchos. La necedad. ¿Cuántas veces hemos visto un chiquito en un restaurante pero necio? ¿Y qué es lo que usted quiere? Pero no puede porque no es el papá. Ok, papás, ¿por qué no saca la varita con sus propios chiquitos? Ah. Entonces dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección le alejará de él. Es bíblico. Otro versículo, 29:15, Proverbios. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, porque el papi va a estar siempre pegando a la madre por no haber disciplinado al chiquito durante el día. Entonces tiene que llegar a la casa y pegar a la guida y pegar a la mujer. Es una broma. Están grabando un mensaje, entonces seguro alguien va a llegar a mi casa y llevarme a la cárcel. ¿Sabe para qué hacemos esto? ¿Sabe para qué deberíamos todos hacer esto con nuestros chiquitos? ¿Sabe por qué? Es realmente para crear en él un saludable temor de autoridad. Eso es lo que el chiquito necesita. Si no teme algo, va a manejar la casa. Le aseguro. Es el temor que él tiene a la autoridad que le hace corregir sus actitudes y su conducta. Yo lo he visto en mis tres chiquitos. Pues estaba hablando con Paula antes del servicio y ella dice, pero qué difícil castigarle a pobre Rebeca. No, con Rebeca, facilísimo. ¿Por qué? Porque ya llevo como 6 o 7 años. Empecé con Alex. Fue durísimo con Alex porque él fue el primero. ¿Entienden? Entonces, pobrecito. Pero aquí estamos y ya bien entrenados. Pero piénselo. Ahora en el contexto de nosotros, hijos de Dios, deberíamos andar como hijos de luz, los que somos. Hoy en día tenemos conocimiento de la Biblia. Piensen en las tres cosas como hace 8 días. Conocimiento, entendimiento, sabiduría. Tenemos conocimiento de la Biblia. Aún yo diría que entendemos la Biblia. Ustedes que llevan tiempo conmigo los domingos acá, entendemos la Biblia porque siempre estamos buscando aplicaciones prácticas de lo que estamos viendo en cuanto al conocimiento. Tenemos entendimiento. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es hacer lo que usted entiende, lo que usted conoce. Tiene que conocerlo primero, tiene que entenderlo, que ya tiene algo que ver con su vida personal, su vida diaria, y luego aplicarlo, que es sabiduría. Porque el sabio siempre anda en un camino recto, siempre anda conforme al conocimiento que tiene, porque entiende. ¿Sabe por qué no andamos en sabiduría? Por eso. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. Usted no, ni siquiera puede empezar a caminar en los caminos de la sabiduría si no tiene eso. El principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ni siquiera podemos empezar a andar conforme al conocimiento que entendemos porque no tememos a Dios. No tememos esto. y no tenemos esto, la autoridad de Dios y el castigo de Dios en esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque yo enseño la libertad en Cristo Jesús. Muchos me han regañado por esto. Pero yo siempre sigo igual, que es un principio bíblico que tenemos que entender. Tenemos la seguridad eterna, tenemos la salvación por toda la vida. Es vida eterna. Si no es vida eterna, hey, ¿qué tenemos? No podemos perder la salvación. Entonces uno dice, ¡woo! ¡Licencia para pecar! Claro. Mi chiquito es mi chiquito de por vida. No puede cambiarlo. Alex, Kevin, Rebecca. Pero me temen. Porque les castigo. Y ellos entienden que viene el castigo por su mal comportamiento, por sus malas actitudes, por su desobediencia a mi palabra y por su rebelión en el corazón. Eso es lo que nos falta. Pablo dice, someteos los unos a los otros. No lo hacemos porque nunca llegamos a esa última parte del versículo. No tememos a Dios. Creemos que podemos vivir sin consecuencias. Podemos pecar sin consecuencias. Es que usted no puede pecar, usted no puede vivir en desobediencia sin llevar consecuencias. Y si usted me dice, ¡woohoo!, pero yo estoy haciéndolo, debe leer el capítulo 12 de Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que puede vivir así y no llevar castigo no es hijo, no es cristiano. Porque cada hijo que peca lleva castigo. Y por lo que yo he visto en los 12 y 15 años de estar en Cristo, es rapidito. Dios no se demora, no, es que Él, no tanto. Un año, dos, tal vez tres, pero ya viene la varita para castigar. También, ¿sabe lo que hacemos? Y esto aprendí de René Zucamelli. Okay, que uno dice, bueno, a veces ustedes, si ustedes no conocen a René, es el que canta aquí, el alguien me dijo, ay, yo pensaba que era su papá. No, René es francés, se casó con una tica, y él trabajaba con la embajada de Francia antes y ahora está jubilado, y nosotros estamos llevando un poco de eso de discipulado juntos, entonces siempre tenemos tiempo juntos, y él me contó cómo era con él cuando él aceptó a Cristo Jesús. Que él, no sabiendo mejor, okay, entre comillas, empezó a leer la Biblia donde la Biblia empezó, en Génesis. Y nosotros, con buenas intenciones, con toda sinceridad, queriendo ayudarle al pobre y nuevo creyente, si acepta a Cristo Jesús, ¿en dónde ponemos como para leer? Como en el libro de Juan, qué bonito como para conocer a Cristo Jesús, o tal vez Romanos, que habla de nuestra justicia en Cristo y que dicha, o aún el libro de Efesios, qué bueno. Y ahí lo metemos en el Nuevo Testamento, y sabe, llega a ser como egüira malcriado. ¿Por qué? Porque conoce a su papá primero como el papá de gracia. Conoce al Dios, entre comillas, del Nuevo Testamento, sin haber conocido ese mismo Dios como el Dios del Antiguo Testamento. Y René Zucamelli, él tuvo una buena formación en los primeros años, porque él empezó a leer en el libro de Génesis. Y ahí iba Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y llegando a todos los profetas y todo. Y él como asustado todos los días de que Dios iba a ir para aplastarlo, ¿me entiende? Y yo recuerdo cuando la primera vez que yo leía el Antiguo Testamento, llegué al libro de Jeremías. Y yo, pero nunca en mi vida he experimentado tanto arrepentimiento como cuando yo leí el libro de Jeremías por la primera vez. Increíble. Como Dios ya está, pero enojadísimo. Y viene para aplastar a la nación de Israel. Y está, pero así, pero enojado. Y uno dice, yay, pero yo soy igual. Igual de necio como esos israelitas. Yo hago lo mismo. Yo tengo mis ídolos allá, como yay, yay, la platita y la carrera y un carrito y una casa, ¿me entiendes? Y tenemos las prioridades antes de Dios y idolatría se llama y luego la actitud de desobediencia que Dios me dijo en la Biblia que hacer algo y no quiero hacerlo, entonces uno está asustado. Me di cuenta de lo que estaba pasando. A través del Antiguo Testamento Dios crea un temor de autoridad en nosotros. Y creería que sería bueno meter a nuevo creyente en el comienzo donde Dios empieza. Porque Dios juntó estos libros, preservó la Biblia en un orden. Porque no seguimos ese mismo orden. Es porque queremos ayudarle a Dios un poco. Creo que Dios puede ayudarse bien a sí mismo. Entonces, ¿por qué no empezamos con el Antiguo Testamento? Esto es exactamente lo que está experimentando mis hijos en este momento. El mayor tiene 6 años, Rebeca la menor tiene 2 años. Están en esa etapa de aprender a temer la autoridad de papi. Pero va a llegar el día, cuando son jóvenes, que ya no tengo que sacar, ok, la varita. Voy a tener que sacar un bate de béisbol. Especialmente con el novio de mi chiquita. Pero lo que pasa es que espero haber criado en ellos un respeto hacia mí y un amor, pero un temor saludable también, para que con solo la palabra ya puedo corregirlos. Es como leer el Antiguo Testamento y luego llegar al Nuevo Testamento. Apreciamos mucho la gracia de Dios, ¿no es cierto? Que uno dice, yo estoy en la misma idolatría, yo estoy en la misma situación que los israelitas, pero yo tengo algo que ellos no tenían: Cristo Jesús. Cristo tomó mi juicio. Dios mi Padre me ve en Él. Claro, llevo las consecuencias de mis pecados, pero no puedo perder la relación que tengo con Él, porque es mi papá de por siempre. Y uno dice, oh, pero qué dicha. Y lo aprecia y no se abusa de esa gracia. Tenemos que conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Tenemos que temerlo. Y yo creo que tenemos que empezar ahí. La enseñanza de esta mañana es sencilla: someternos los unos a los otros. ¿Cómo? En el temor de Dios. Debemos acercarnos a Dios en un andar diario en la palabra de Dios, y no solo siempre en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y yo sé que algunos de ustedes ya tienen la maña de leer su Salmito y su Proverbio cada mañana. Hey, debe meterse en Isaías, Jeremías, Ezequiel. Debe conocer todo el consejo de Dios para conocer a Dios. Porque no empezamos en Génesis. Para conocer a Dios a través de las páginas de la Biblia. Y dejar que Él nos dé en el puro corazón, en el fondo de nuestro corazón, un temor de Él, para que no lleguemos aquí tan soberbios, tan egoístas, tan como los guiras de papás ricos, corriendo de aquí para allá con nuestras guiladas. No, llegamos aquí con una reverencia y un temor hacia Dios y una actitud de servirnos los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Yo quiero servirle a usted y yo espero lo mismo de usted y de todos. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Lo que sigue en este pasaje es una exhortación para los matrimonios, para las parejas. Y en esto nos vamos a meter de hoy en ocho. Entonces, hey, si alguien tiene problemas en el matrimonio, que traiga a su pareja, ¿ok? Y ahí vamos a tratar de arreglarlo. O que estar ausente, porque hey, si le pegamos muy duro, puede ser que pierda la salvación. Mentiras, ¿ok? Este es el principio. Eso es lo que quisiera lograr en esta iglesia. No lo estamos logrando, porque creo que no conocemos a Dios como debemos, como el Dios de la Biblia, no solamente el Dios del Nuevo Testamento, como el Dios de la Biblia, y temerlo un poco. Y si usted no es cristiano, Dios quiere abrir las puertas al cielo para usted. Cristo es nuestro Salvador. No tenemos que guardar una lista de reglas, no tenemos que tratar con un Dios como bajo la ley, como los israelitas. No, podemos acercarnos a Dios en Cristo Jesús con toda la confianza. Cristo llevó todo el juicio, toda la ira y toda la furia de Dios en la cruz. Y nosotros, si lo aceptamos y creemos en Él y su obra en la cruz, podemos recibirlo como nuestro Salvador. Y así tener toda la paz y la seguridad de la vida eterna, y toda la paz y la seguridad de saber que somos hijos de Dios y tenemos una familia que nos apoya, que nos sostiene, que está aquí para exhortarnos, para ayudarnos a crecer en Cristo Jesús, que nos da un propósito eterno por el cual vivir. Y si usted no es cristiano, puede ser cristiano hoy, puede aceptarlo. Entonces vamos a orar.